tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Noticia, la muy buena noticia que nos ofrece cada día el Evangelio de Jesucristo, la compartimos con vos.
El porqué de tanto amor, y no sé cómo,
El Evangelio es el de Mateo, en el capítulo 14, el verso 22 al 36.
Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor.
Seguimos de la mano de Alejandro Segura para la musicalización y la puesta al aire. Suma nuestro equipo de la mañana nuestra querida amiga Corina Acevedo. Buen día, Cori, ¿cómo estamos?
Muy buenos días para todos, muy bien, y siempre digo, con la alegría renovada de compartir con ustedes la mañana.
Así es, y con el deseo grande de poder seguir viendo en el Evangelio de Jesucristo lo mejor que nos llega de noticia, de buena noticia, la que hoy Jesús nos plantea, que tiene que ver con cruzar hacia donde nos lleva la vida, con la certeza de que Él va con nosotros sin temores, sin miedos, sin que la turbulencia del momento apaque el alma en el deseo profundo de plenitud y de poder llegar a muy buena meta. Lo compartimos, Cori, si te parece, en Mateo 12, 22-36, así dice la palabra de Dios.
Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él se despedía de la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas que tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Pasar de un lugar a otro, cruzar una orilla, llegar a término a la otra orilla, siempre será un desafío. Salir de la zona de confort, entrar en el desafío de alcanzar nuevas metas, siempre será un riesgo. Es el que está corriendo el cuerpo discipular, la comunidad de los discípulos que en la barca se separan de la orilla para ir a una meta que les espera por delante, y en el medio aparecen estos fantasmas que genera la incertidumbre de transitar de un lugar a otro sin tomar los puntos de apoyo que da la seguridad de permanecer en el mismo lugar. Cualquier parecido a lo que acontece en lo de todos los días es sencillamente un espejo que nos regala el Evangelio para que entendamos la verdadera realidad que nos ofrece el cambio de escenarios. Siempre desafiantes. Una tormenta, dice el texto de la palabra, es la que golpea a la comunidad. La barca ya está lejos de la costa, sacudida por las olas, tenían viento en contra. Jesús, que además aparece entre ellos caminando, es decir, yendo hasta donde ellos se encuentran, el desafío que hayan. Y ellos creen, en medio de sus desafíos, que lo que aparece allí no es una imagen real, es fantasmagórica. Y entonces gritan, sobre llovido mojado, decimos nosotros. Pedro, no de manera valiente, sino diría yo temeraria o osada, se pone delante del Señor para enfrentar el supuesto fantasma, diciéndole, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús que lo invita a caminar sobre ella y Pedro que duda en su fe y entonces comienza a hundirse. Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tira la mano y lo vuelve a la barca. Allí ellos reconocen el señorío de Jesús, capaz de caminar sobre las aguas, es decir, las aguas representan la fuerza del mal y el viento también. Es decir, Jesús capaz de vencer el mal. Y el Señor que los invita a renovarse en la fe. Tormentas, desafíos, sensación de inestabilidad, pérdida de la zona de confort, apertura a lo nuevo que viene por delante, es lo que se juega hoy al reflexionar en torno al Evangelio y nuestra propia vida. Yo te invito a que nos cuentes un poquito cómo es ese tránsito de orilla que estás haciendo, ese cambio hacia adelante en el que vas yendo. Que pueden ser cosas que ocurran en este momento, en el día de hoy, en el desafío de tu agenda, hoy mismo, que puede ser lo que venís transitando por los cambios que se vienen dando en tu vida o alrededor tuyo o en el escenario de cambio en el que todos estamos y tus sensaciones interiores. Puede que estés como Pedro, puedes que estemos como Pedro y los discípulos, llenos de preguntas, de miedos, de incertidumbres. ¿Cuáles son? ¿Cómo las llamamos? El ponerle nombres a las incertidumbres en el tiempo del cambio y de la transformación nos ayuda a desvincularnos de la realidad en términos fantasmagóricos y poder enfrentarla tal cual se nos presenta. Y eso puede ser verdaderamente lo que nos dé la posibilidad de caminar sobre las aguas al estilo de Jesús y no experimentar lo de Pedro. O permanecer en la barca serenos, sin temor a llegar a buen puerto, como el Señor nos invita a confiar en Él. Que esta catequesis nos ayude para despejar fantasmas que supuestamente rodean nuestra realidad, a llamar las cosas por el nombre que tienen y entonces afrontar con decisión y determinación los desafíos que nos ofrece este tiempo de cambio.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
muy serio voy remando, muy adentro sonrío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
Compartimos la consigna para que vos puedas sumarte con tu sentir en torno a los desafíos que tu barca va ofreciendo. Mientras transitas de una orilla a otra, se mueve todo, lo que se mueve tiene nombre. El nombre que le ponemos nos permite no perder el norte, y el norte que nos espera seguramente es mejor de lo que hemos dejado atrás en la orilla. Cuando los desafíos son claros y evidentes, nos ofrece un montón de oportunidades la realidad para madurar, para crecer, para animarnos a soltar y a abrazar lo que viene de cara a nosotros mismos. Así hemos puesto en la consigna de esta mañana.
Tenemos consigna y tenemos ya una respuesta que puede ayudar a abrir la puerta, como decimos.
Muy bueno.
La invitación es a que nos cuentes cómo es ese tránsito de orilla que estás viviendo y qué sensaciones lo acompañan. ¿Tenés miedos, incertidumbres? ¿Cuáles son? Y le ponemos nombre. Pero desde Chaco dicen, buen día, soy Luz, estoy experimentando...
Abre la puerta.
Ahí está, se abrió. Dice que ella está tratando de cambiar la falta de comunicación que tenía su mamá con ella. No repetirlo. Entonces, ¿qué hace? Abrazando, besando a mis hijos, dice, y preguntándole, ¿qué te gusta? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué querés hacer? Las preguntas que me hubieran gustado que me lo hagan a mí. Los quiero y los escucho siempre, siempre que puedo, nos dice Luz desde Resistencia Chaco.
Una perspectiva de donde podemos compartir también lo que se mueve dentro de nosotros y a lo que hay que afrontar mientras vamos pasando de un lugar a otro, está articulado en tres grandes sentimientos que buscan alborotar el alma mientras intenta dar sus pasos de madurez y de crecimiento: la ambición, la envidia y el orgullo. Son como tres vientos que cruzan nuestra barca mientras vamos yendo de un lugar a otro. Mientras tanto, ellos mismos son los que traen otros muchos sentires fantasmagóricos que buscan impedir que avancemos hasta donde estamos llamados a ir. La ambición va de la mano de un temor constante frente a la opinión de los demás. Ambicionamos más en el tener y en la buena fama, dice Grum, porque en realidad hay una gran inseguridad, un hueco de vacío en nuestro interior, una falta de autoestima que hace que nuestra vida dependa de las miradas, del parecer, del decir de los otros, de la confianza que tenemos en nosotros mismos o no, y poder estar parados en nosotros mismos o no, es lo que define estabilidad o inestabilidad en el camino. Cuando el corazón está en esta actitud, no podemos estar en compañía de nadie, en calma, no podemos por mucho tiempo permanecer firmes. Es más, nosotros mismos estamos como viendo alrededor nuestro si hay o no aprobación en función de lo que hacemos y estamos llamados a ser. La ambición se manifiesta como un cierto perfeccionamiento, además de inestabilidad por falta de autoestima y dependencia del parecer de los demás. El espíritu del perfeccionamiento aparece con un gran temor de equivocarnos. Ser perfectos es parecernos mucho a lo que otros esperan de nosotros, a los que demás tienen como perspectiva lo que podemos ofrecer. Cuando gobierna la ambición, y ella gobierna siempre desde fuera, la inestabilidad es muy grande. Tan grande es la inestabilidad como la de la barca de los discípulos. ¿Qué desestabiliza tu camino? Muchas veces el espíritu del perfeccionamiento o del perfeccionismo, diría yo, o la dependencia de ¿qué dirán los demás? ¿Qué opinión tienen los demás sobre mí? ¿Qué piensan los otros de mí mismo, de mí misma? Falta de autoestima le llamamos a esa dependencia. Dos lugares de donde podemos en la ambición estar viendo que la barca se tambalea y nosotros en ella también fluctuamos sin encontrar tierra firme.
Solo quiero hoy abandonarme después de navegar mil soledades soñando regresar. Calma, solo deseo hoy calma y consumir el tiempo lentamente. Mirar por mi ventana como el agua y el viento pasan. Calma, calma para vivir la vida, para saborear un beso y para despertar poquito a poco el corazón, el fuego. Calma, calma para esperar el día y para entretejer los sueños. Calma para explicar lo inexplicable, el porqué de un te quiero. Calma, calma. Solo quiero hoy abandonarme, que me despierte el sol sobre la hierba en este amanecer. Calma, en el viento y la luz. Calma, en el cielo infinito de tus ojos, tus besos ardientes y en tus manos tan frías. Calma, calma, calma para vivir la vida, para
para saborear un beso y para despertar poquito a poco del corazón el fuego. Calma, calma para esperar el día y para entretejer los sueños. Calma para explicar lo inexplicable, el porqué de un te quiero.
Bendecido día para todos. He pasado por distintas etapas y que después con la situación de salud que pasé, he aprendido a soltar mediante la meditación, el encuentro con Mamá María y Jesús y el tratamiento propio de para salir adelante. Y bueno, hoy me doy cuenta que no, el cariño o la atención o lo que uno necesite recibir siempre lo recibe de otras personas que menos lo esperaba o que no lo tenía tal vez tan en cuenta, y eso es bueno y me llena de alegría de poder ver.
Dice la palabra de Dios en Isaías 54 versículos 2 y 3: ensancha el espacio de tu carpa porque te extenderás de derecha a izquierda. Es urgente ensanchar nuestro corazón para cobijar la vida y dar refugio al que más lo necesita. Desde el Club Social y Deportivo Don Bosco, en San Rafael, Mendoza, se contiene a niños y jóvenes desde el deporte, promoviendo una formación en valores. Hacé tu donación a través de una transferencia bancaria con el alias Hombre.Nuevo. No dejemos pasar este momento para estar más cerca de los que más sufren.
Queremos estar cerca tuyo, cerca de cada uno de los que vamos transitando este momento, y queremos estar más cerca particularmente de los que más están sufriendo. Nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni nadie es tan rico que no tenga nada para recibir. En el compartir, como vamos aprendiendo, el camino de ser familia. Y especialmente cuando abrazamos a los más pequeños, a los que más sufren, como en el caso del Club Don Bosco, donde albergamos simbólicamente, realmente, pero como un signo ante tanta realidad, a jóvenes, niños y adolescentes que no la están pasando muy bien, y allí le damos contención con el deporte, con el merendero, con las actividades que hacemos con ellos y sus familias, entre otras de las 16 obras que Hombre Nuevo, como parte de la obra de María, desarrolla en el territorio de la República Argentina. Gracias. Gracias a todos los que lo hacen posible. Gracias por enviar tu alias desde tu cuenta bancaria a Hombre.Nuevo. Es la forma que tenemos de transitar juntos este tiempo, de tomarnos la mano y llegar a buen puerto.
Buen día, Padre. Buen día, Cori. Padre, son muchos los miedos, mucho la inseguridad, la soledad. Se me han partido muchas familias mías en la pandemia. Y bueno, he quedado viviendo con mi hijo y a veces siento esas ausencias, Padre. Y bueno, es como que, bueno, en resumen, ustedes son mi gran compañía.
Qué bueno.
Y me dan mucha fuerza.
Y te abrazamos,
bueno, Padre,
¿no? Abrazamos tu ausencia.
Que tenga un buen día.
Gracias.
Bendiciones para Radio María y para todos los oyentes.
Muchas gracias. Gracias, hermoso tu mensaje, ¿eh? Nos conmueve el alma, ¿eh? Y nos invita a abrazarte con toda la ternura que nos da la misericordia de Dios. Todos los oyentes, llegamos hasta tu casa, evidentemente, las ausencias no las cubrimos nosotros, pero sí podemos seguir acompañándote. Gracias por compartirnos tu arquita y por permitirnos navegar con vos este tiempo que nos lleva sin duda en la esperanza a donde Dios nos bendice, entre otras cosas, en el encuentro de la memoria agradecida de todos los que forman parte y formaron parte de nuestro camino. Decíamos, hace inestable nuestro andar, nuestro peregrinar, nuestro navegar, la ambición que sacude las estructuras de nuestro navegar y la crea un montón de fantasmas en expectativas de los demás que obran desde fuera, y un espíritu de perfeccionamiento que nos deja caminar en paz. La envidia también se cruza como un sentimiento que aparece en nuestro corazón y le da inestabilidad a nuestro modo de navegar. Los celos nos quitan la calma de una manera muy parecida a lo que anteriormente decíamos. La envidia conduce a que nos comparemos constantemente con los demás y no podamos quedarnos en nosotros mismos y gozar de todo lo que nos es dado. Dentro de nosotros se van como reuniendo un montón de otros con los cuales competimos y con los que nos terminamos por comparar. El efecto de esto es un montón de críticas a los demás para encontrar algún punto de apoyo desde donde mentirosamente hallamos una fuerza que nos pone, entre comillas, de pie, diferenciándonos de aquellos. Para poder adquirir o aumentar la autoestima, es necesario desvalorizar a los otros, descalificar. El otro no puede permanecer tal cual es. Debemos añadir nuestro comentario. Es constante en algunos ambientes esto de estar permanentemente hablando a los demás. Quien actúa así, hace porque en realidad no sabe quién es el mismo. No puede estar establemente de pie. Solo cuando uno está en paz con uno mismo, encuentra que todo lugar por donde atraviesa su vida es un lugar habitable. Cuando no es así, cuando los demás son competidores nuestros, somos adversarios de nosotros mismos por la adversidad que encontramos en los otros. Cuando el otro es un adversario, un competidor mío, es porque en mi corazón el espíritu de comparación y la inestabilidad gobierna mi modo de estar. El espíritu de la envidia, el espíritu de la competencia es propio de los que no viven como hermanos, sino enfrentados. Es lo que encuentra el padre del relato del hijo pródigo al final en la relación entre el hijo mayor y el hijo menor. Este hijo tuyo, que ha malgastado todos sus bienes, dice el hijo mayor, y todo el discurso que une alrededor suyo, mirá cómo lo recibís con una fiesta, a mí en cambio, cuando me hiciste una fiesta, le mataste el mejor ganado, le armaste un jolgorio después de tanto desprecio que nos hizo, me dejaste solo, nos dejó solo. Cuando una persona es envidiosa y de allí critica y de la crítica destruye a los demás, está básicamente fuera de lugar en la vida. No sabe dónde está parada, aparentemente muy segura en su decir, en su hablar, en su expresión, como dueña del escenario que le rodea, pero realmente vacía en sí misma y ausente de una relación saludable y fraterna. El espíritu de la competencia, de la lucha con los otros, atenta contra aquello que nos hace verdaderamente ser nosotros mismos, que es el ser con los demás, el poder expresar en nosotros. La envidia lo que hace es destruir en nosotros, despojarnos de identidad comunitaria y por tanto perder la propia identidad, perder las propias razones de ser con los demás. Esto es fuerza que opera el espíritu del mal en la fuerza de la envidia que busca sacarnos del ser con otros. Mientras tanto, navegamos y buscamos nuestro norte.
No tengo nombre si no fui silencio, no tengo cuerpo si no fui del aire, no tengo patria si no fui extranjero, no tengo casa si sí. no tuve calle, no tengo rumbo si sí. nunca me pierdo, no tengo olvido si no soy recuerdo, no tengo cielo si no tengo infierno, no tengo calma si sí. no tuve ira. No tengo paz si no sí. viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia. El día, ni está la tierra tan lejos del cielo, no estoy tan solo cuando quedo solo, y estoy muy cerca aún estando lejos, no soy un hombre porque he sido un niño,
no.
ni he sido un niño porque fui pequeño,
no.
a veces soy el padre que he tenido,
sí.
y a veces soy el hijo
de mis sueños.
No olvido nunca a los que me olvidaron,
y quiero
siempre a quienes me quisieron,
siempre.
Voy apurado cuando hay un camino, y voy tranquilo cuando falta tiempo, no tengo calma
si no tuve ira,
no tengo paz
si no viví la guerra,
no tengo fuerza
si no tuve miedo,
no tengo Dios
si no temí su ausencia.
Siempre a quienes me quisieron, voy apurado
cuando hay un camino,
y voy tranquilo
cuando falta tiempo,
no tengo calma
si no tuve ira.
Vamos transitando el camino que nos lleva a una meta mejor, y vamos haciéndolo como sociedad global, y lo vamos compartiendo también como familia. Tránsito pesado, tránsito en el andar con viento en contra, como el evangelio de hoy, pero desafíos que nos ponen de cara a unir esfuerzos y a ponerle el mejor rostro al tiempo difícil que nos toca andar y transitar. Sumamos en ese sentido algunos mensajes más que nos van llegando, Corina, y en un ratito te contamos una historia muy bella en este sentido.
En Facebook Meli dice: el tránsito en la orilla me dice que esté completamente para los que necesitan, dejar de ver mi mundo para salir al encuentro y ayudar a los demás. Es una lucha constante, pero estoy en camino, dice Meli desde General Cabrera, Córdoba. Y también a través de WhatsApp muchos mensajitos han llegado. De Goya, por ejemplo, nos cuentan, dice: buen día a todos. Mi barca últimamente está cargada de cositas negativas. Tengo miedos, ansiedades, pero sé que algo bueno saldrá de lo negativo. Todos los días le pido a Dios que no me abandone y rezo hasta cuando estoy en la cola del banco, yendo en la bicicleta, pidiendo a Dios que me acompañe, y eso me tranquiliza, dice Silvina desde Goya.
Qué bueno, decía, vamos como sociedad global y todos entendemos que en este sentido la guerra por parte como llamado Francisco es la que marca el sentido de autodestrucción que la sociedad se determina a sí misma, y tratamos de corrernos de ese lugar porque creemos en la vida y apostamos por ser nosotros, considerando a los otros más que como enemigos, como hermanos que nos invitan a construir juntos. Es la contracara de la guerra, la fraternidad. Fratelli Tutti, dice el Papa Francisco en su encíclica, y nosotros lo experimentamos como familia de Radio María en el mundo, acompañando lo que allí en el escenario de la guerra ocurre. Está con nosotros Belén Castillo, es responsable de la comunicación institucional de nuestra organización, un trabajo hermoso, inmenso, grande, inabarcable en algún sentido, pero bellamente, como le decimos a ella, además bella, desarrollado por su tarea. Belén, bienvenida a la catequesis y una linda historia para contarnos.
Hola padre, hola Cori, hola Ale, hola a toda la audiencia linda de la mañana. Y la verdad que sí, la verdad que hay realidades muy dolorosas en el mundo. Por ahí la vemos en la televisión como muy lejanas, como uh-huh. que están muy lejos, y la verdad que están muy cerca. Y cuando hay una Radio María en ese lugar, uno lo siente más cerquita todavía,
así es,
¿no?
Así es. Hablamos porque de la historia de Radio María en Ucrania, ¿no?
Hablamos de Radio María Ucrania, ¿no? Una radio que, a pesar de la situación difícil que está viviendo todo el país y que la sigue viviendo lamentablemente, Radio María nunca se cayó. Gracias a Dios, los servicios de Internet se mantuvieron en toda Ucrania, y gracias a eso, el sistema de radio permite que pueda llegar Radio María a todos los ucranianos que se han aferrado mucho, uh-huh. muchísimo a Radio María.
Ha crecido muchísimo la audiencia, sí, de Radio María Ucrania.
Ha crecido en Ucrania. Uh-huh. Sí. El padre Alexei Samsonov, que es el director de Radio María Ucrania en Kiev, comenzó a escribir a todas Radio Marías del mundo, a todas las Radio Marías del mundo, a través de nuestra página web, justamente para contarnos cómo viven la realidad día a día allá, cómo ha empezado él a viajar a distintas ciudades cercas, ¿no?
Hablamos de viajes en medio de un montón de,
¿sí?,
riesgos, ¿no?
Sí, en medio de un montón de riesgos, pero con
en medio de la guerra.
Con ese sentir de que tenía que acompañar a la comunidad y llegar a lugares tan dolorosos como Bucha. Entonces, este sacerdote, bueno, nos cuenta la realidad, y la verdad que sus palabras nos llegan muy profundo en el corazón, porque nos ha compartido todo este tiempo, ya hace 6 meses que está la guerra y no para, y los pueblos siguen sometidos a los rusos, y hay pueblos que están tomados por los rusos hoy en día. Y el papel de la radio en este contexto de guerra en Ucrania está demostrando ser de suma importancia para aquellos que, todos los que permanecen en Ucrania, porque hay que también conocer esta realidad de que muchos se han ido del país, pero los que han quedado se han aferrado mucho a la radio, participan desde el primer momento en el teléfono abierto.
Y al voluntariado.
Y al voluntariado. Rezan muchísimo más que antes, hay mucha más oración al aire que antes. Aumentó la audiencia muchísimo.
Hay una historia de una religiosa.
¿Alguien? Ay, sí, la hermana Lucina. La hermana Lucina es originaria de Polonia, pero vive en Kiev desde hace mucho tiempo, pertenece a la Congregación de las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo, y se quedó a vivir en la emisora, porque esa es la realidad.
Vive en la radio,
claro, por esta situación de guerra. Se quedó ella, se quedó el padre Alexei Samsonov, llegó otro sacerdote también que los está ayudando, y como voluntarios se fueron por su realidad de familia, también voluntarios llegaron, ¿no? Entonces el padre siempre compartió sobre la Divina Providencia, recordando que el Papa Francisco dijo que Radio María es una radio de la Divina Providencia, y precisamente lo han vivido en este tiempo de guerra porque nunca les ha faltado gente para sostener el aire, ¿no? Y la verdad que son muchas las historias que comparte el padre. Entre esas, un día llamó uno de los locutores, que bueno, que ahora está en otra ciudad, en la frontera con Hungría, y le dijo que había hablado con el obispo, porque decidió ser sacerdote. Entonces, antes de la guerra, le había compartido este deseo, pero que nunca había encontrado el valor para hacerlo, y la guerra se lo dio.
Qué barato.
Entonces, compartía en esa carta el padre cómo la guerra cambia la vida de las personas, ¿no? Cómo les da un giro, ¿no?
Y saca lo peor de nosotros y lo que está escondido, sí, mejor de nosotros.
Totalmente. Y bueno, él ha viajado a Bucha, ha viajado a Trotshanek, algo así se pronuncia, ¿no? Que es en el norte de Ucrania, a unos 20, 30 kilómetros de la frontera rusa, una ciudad que fue ocupada por los rusos por más de un mes, y comprobó, compartiendo con todos los lugareños, que la misión de la radio en esta situación difícil es dar la buena noticia del Evangelio, dar la esperanza, la luz, el sentido de la vida, porque han sufrido mucho. Uh-huh. Y justamente hablando de la ocupación de los rusos en Ucrania, el gobierno ucraniano llamó a Radio María para proponer que aumente la capacidad del transmisor que está en el sur de Ucrania, en Zaporizhia. Así podrán escuchar la radio no solo ahí, sino también en Cherson, que es una ciudad en el centro de la región ocupada actualmente por los rusos.
El bien público de la radio, ¿no?
Totalmente. Incluso la hermana Lucina en su nota compartía, porque ella, gracias a Dios, es muy abierta, es muy alegre y cuenta muchas cosas, ¿no? Y ella dijo, yo comprobé que Radio María es mi primera línea.
En el combate.
En el combate, mi primera línea.
Al modo como Dios nos invita a combatir, con
totalmente,
la oración, ¿no?
Y que agradecen mucho los oyentes porque justamente es una radio que se pone al servicio, porque avisan de los donantes de sangre, dónde encontrar refugio o apoyo. Entonces la radio es realmente una herramienta muy, muy importante, ¿no? Y lo último que te cuento, padre, es que ha pedido el gobierno ucraniano que a Radio María que transmita a través de las plataformas nacionales de televisión y radio en internet. Esto lo ha pedido ahora. Uh-huh. El padre Alexei Samsonov, que es el director de Radio María Ucrania, compartió que la realidad de los voluntarios de Radio María hoy es mucho mejor, en el sentido de que han regresado varios, uh-huh, a la, uh-huh, ciudad, y la plantilla, dice, está casi completa y pueden trabajar más o menos con normalidad, y a finales de agosto ya van a poder reanudar con todos los programas con regularidad y poder cumplir con este pedido del gobierno ucraniano, ¿no?
Claro, que sería, lo que estamos diciendo es el valor estratégico, uh-huh, para apoyo, para sostenimiento, para consuelo, para informar, para despejar el odio del corazón en medio de la guerra, para sacar lo mejor. Entonces el pueblo ucraniano que crece en audiencia en Radio María, el gobierno dice, bueno, que Radio María también utilice las plataformas del Estado para seguir favoreciendo este estilo de comunicación. Así que lo celebramos, Belén, lo agradecemos, seguimos orando por la situación allí en Ucrania, y nos sentimos un poquito más familia, sí, mientras estamos transitando este momento.
Así es, y también en este sentido que nos ayude, sobre todas las cosas, a tenerlos más presentes en la oración todos los días.
Amén. Gracias, Belén. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Trazado un sendero entre la orilla y el mar, vienes a elegir mi barca para navegar. Si me quedas en la orilla, en el barro popular, me pasaría la vida mirando hacia el mar.
Conversábamos recién, Corina, que las mejores noticias que los oyentes pueden encontrar respecto de esto están publicadas en nuestra página web.
Así es, para que nosotros lo venimos compartiendo hace rato también en nuestras redes sociales, y también este sentir que compartíamos, ¿no?, con Belén, nosotros vamos chequeando lo que va pasando, y bueno, se siente también esto de ser una gran familia, padre, no solo como lo decimos aquí en Argentina, sino esto de ser familia mundial, uh-huh. En esto de que, bueno, realmente sentimos con el pueblo ucraniano lo que va viviendo, y justamente llega un mensajito de lo que se vivió también acá respecto a la pandemia, ¿no? Decían algo similar, lo comparaban a la guerra con la pandemia, cómo creció también la cantidad de oyentes de la radio en búsqueda de un mensaje de esperanza. Bueno, hay como una cierta similitud.
Bueno, lo encuentran entonces todas estas historias en la página web www.radiomaria.org.ar. ¿Sí?
Así es.
¿Más mensajes tenemos por aquí?
Tenemos más mensajitos, vamos cambiando de aparatito, de celularito, por aquí respecto a la consigna, nos seguían compartiendo, por aquí dicen, gracias por estar siempre, siento que Jesús me llama a cruzar y sigo en la orilla petrificada, cuando siento que es la oportunidad, quedo paralizada e inmóvil. Hola, buen día, Padre Javier, Radio Marianos, muchas veces le pregunto a nuestro Señor, ¿por qué las guerras, la pobreza, el egoísmo y tantas cosas que en este tiempo vivimos? ¿Por qué sufren los niños y abuelos también en el mundo entero? Y siento que me dice, mirá en la periferia de lo que vivís en lo cotidiano y ahí tendé tu mano. Bríndale fe, dale amor y si te caes, siempre ahí voy a estar para ayudarte. Y a veces, como Pedro, lucho contra mi debilidad. Abrazo, nos dice Elvira desde Capital.
Buenísimo. ¿Algo más por allí, Cori?
También otro mensajito, dice, buenos días a todos, Mabel y José Luis de Coronel Suárez. Dice que son jubilados, tienen 6 nietos. Siempre ponemos el nuevo día en manos de Dios, con una oración y pidiendo por la unidad de la familia, que hoy en día no es fácil sin su ayuda. Es una forma sencilla para seguir luchando por nuestro matrimonio después de 45 años de casado.
Qué lindo.
Que la vida nos sorprende con una alegría nueva como la bendición de ser abuelos. Mirar siempre a los que no la están pasando tan bien y pidiendo por todos ellos y tirando también una mano.
Muy bien. Hermosísimos mensajes. Cerramos entonces la catequesis de hoy. Vamos al Evangelio en un minuto. Te comparto el Evangelio en un minuto. En Mateo 14, 22-36 aparece la comunidad de los discípulos desprendiéndose de la orilla a donde estaban reunidos con Jesús y la multitud para ir a otra orilla, subidos en la barca, comienzan a transitar ese espacio que separa una orilla de la otra y en medio de ese navegar se encuentran con olas en contra, viento en contra, y entonces comienzan a temer. Jesús aparece caminando sobre las aguas y ellos creen que es un fantasma. Pedro desafía la circunstancia, quiere ir hasta donde está Jesús, si es que es él, duda de que lo sea y comienza a hundirse. De alguna manera la figura de este navegar con olas y viento en contra nos pone de cara a las circunstancias que estamos viviendo, mientras pasamos en una época muy compleja de un lugar donde estábamos a otro a donde somos conducidos. Y los fantasmas comienzan a aparecer. No dudemos, el Señor está con nosotros. Él no es un fantasma. Él viene con nosotros y nos invita a caminar por encima de las dificultades sin temor. Que te gane el corazón la certeza de que Dios está con vos y que puedas también caminar por encima de las circunstancias que parece que hacen que tu vida se hunda. Que tengas un muy buen día.
Navegando, navegando, tanto azul en el azul. Días, noches de deriva, océanos de esclavitud.